Esta es una de esas opiniones valientes que tengo que aceptar que me equivoqué. Durante algunos años no creía realmente en el colágeno hidrolizado, pero ahora varios estudios han demostrado a nivel mundial que el colágeno no nada más sí sirve, sino que es maravilloso para mejorar la firmeza e hidratación de la piel, mejorar la calidad del pelo, de las uñas, para tener un sistema digestivo más sano y para contrarrestar algunos de los efectos que se viven en la peri y menopausia, por mencionar solo algunos. Así que para mí es un gusto que el día de hoy, y después de haberlos buscado durante mucho tiempo, Ella Nutrition sea patrocinador de Fitlosofía, el podcast. No tiene azúcar, no tiene maltodextrina, no tiene lácteos, no tiene endulzantes artificiales, es keto friendly para todos aquellos que están haciendo una dieta baja en carbohidratos y básicamente es el colágeno que yo tomo. Vivir con dolor, que te truene el cuerpo, hacer ejercicio y pensar que te tienes que lesionar. Son ideas que tenemos malamente arraigadas, pero que no tendrían por qué pasar. Y por eso en el episodio de hoy hablaremos de cómo prevenir lesiones. ¿Qué debo hacer al calentar en cualquiera de las disciplinas que hagas? Fit, fuerza, pádel. Pero también, ¿por qué no deberías estirar después de un entrenamiento de fuerza si lo que quieres es crecer, hipertrofiar? Hablaremos también de la postura adecuada al ponernos de pie, de por qué tus hijos deberían andar descalzos y muchas otras cosas más con Oso el Fisio. No te lo puedes perder. Fitlosofía.
Fitlosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Ejercicio y lesiones, ¿van siempre de la mano? No, por supuesto que no, y no debería de ser así. La realidad es que muchísima gente tiene miedo de ejercitarse porque ya se ha lesionado en el pasado, y no debería de sorprendernos esto porque, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1.700 millones de personas en todo el mundo padecen trastornos musculoesqueléticos, siendo el dolor lumbar, y seguramente ahí te vinieron varias personas a la mente, el dolor más frecuente, con una prevalencia de 568 millones de personas en el mundo les duele la espalda. Y en el ámbito deportivo también hay cifras alarmantes, porque menos del 2% de los estudiantes deportistas de la Asociación Nacional Atlética Universitaria en Estados Unidos llegan a jugar profesionalmente después de dejar los estudios, y las lesiones juegan un papel significativo en este fenómeno. Así que independientemente de que seas un atleta de alto rendimiento o una persona que disfruta del movimiento, es importante que podamos hacerlo por el mayor tiempo posible. Y por eso hoy vamos a conversar con un experto. Vamos a hablar de postura, vamos a hablar de lesiones, vamos a hablar de ejercicio y las posibles lesiones comunes, vamos a hablar de dolor y de dolor crónico y de muchas otras cosas que estoy segura que van a ser herramientas de valor. El día de hoy con nosotros Oso, Oso el Fisio. Así, simple. ¿Quién es Oso el Fisio? Aquí te va la semblanza, que es algo que siempre hacemos en Fitlosofía para dar sustento a las 2 horas que te vas a echar aquí escuchando un episodio súper interesante. Francisco Vázquez Mellado es licenciado en fisioterapia por la Universidad Autónoma de Querétaro, con posgrado en abordaje integral del dolor por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugías. Es CEO de MOS, Fisioterapia Integral, y tiene diversas certificaciones y diplomados en ejercicio terapéutico, técnicas deportivas, entrenamiento funcional, neuroingeniería, y por si fuera poco, también es paramédico. Así que informado está, sabe comunicar, porque también eres un comunicador increíble en las redes sociales, y hoy vamos a resolver todas esas preguntas que tienes, y una muy especial para el Guille, para no lesionarse en el pádel. ¿Listo?
Listo.
Bienvenido, Oso.
Denise, qué loco estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Estaba pensando en la semana que unas palabras que me dijo un psicoanalista, mi psicoanalista, que siempre ha sido muy influyente en mi vida, que esta vida nunca sabemos nada. En esta vida nunca sabemos nada. ¿Quién lo diría? Mi primer acercamiento en el mundo fitness fue For You Gym. Y hoy estoy aquí platicando contigo unos 15 años después. Y pues no sé, me siento muy honrado, muy contento, muy feliz.
No había hecho ese clic, está padre. padrísimo eso. ¿Sí? For Eugene, para los que no sepan, eran los gimnasios, estudios con la metodología FIT. Llegué a tener en conjunto con los franquiciatarios 13 unidades de este sistema que era mi vida, mi pasión. Uh-huh. Mucha gente como tú comenzó ahí a hacer ejercicio. Todavía lo digo y siempre se me sigue poniendo la piel chinita. Y bueno, en la pandemia tuve que cerrar. Sí. Y me dio mucha tristeza. Fue un golpe muy duro, pero hoy lo agradezco infinitamente. Y mira las vueltas que da la vida.
¿En esta vida uno nunca sabe nada?
Solo sabemos que cuando el para qué está claro, el cómo se acomoda.
Claro.
Y mi para qué, y sé que el tuyo también, es difundir hasta donde podamos la información que tenemos con el objetivo de que alguien por ahí resignifique el movimiento de su cuerpo y se beneficie de lo que tú y yo ya sabemos con claro. el ejercicio. A ver, Oso, ¿qué es? ¿Qué hace un fisioterapeuta? Explícanos así, porque creo que estamos un poco confundidos, se empieza a escuchar cada vez más el término. Explícanos, por favor, un licenciado en fisioterapia, ¿qué hace?
Una o un fisioterapeuta es un profesional de la salud, pero su enfoque, como cada área dentro de la salud, pues tiene una especialización, ¿no? La nuestra es el movimiento corporal humano, pero no solo la parte musculoesquelética, sino cómo se mueve una célula, un tejido, un órgano, un sistema, o sea, cómo se mueve la persona en sociedad desde lo micro hasta lo macro. Todo lo que tiene que ver con movimiento, nuestra chamba, y es lo que estudiamos los fisioterapeutas.
Suena como algo a lo mejor complejo, pero al final de cuentas es algo inherente a nosotros. Uh-huh. El ser humano es un ser de movimiento, ¿no? Cuando a mí me preguntan, ¿qué hago, Denise? Tengo un dolor y no se me va, o es una incomodidad, o me truena. Yo siempre los refiero con mis fisioterapeutas de confianza. Coco, tú, Adrián, ya he hablado varias veces en el podcast de esto, y yo además recibo terapia siempre, por lo menos una vez cada 6 semanas, cada 4 semanas, dependiendo mi carga. Y creo que debe de ser parte de un de entrenamiento integral de hábitos saludables. Pero la gente, cuando ya se siente adolorida, lesionada, llega muchas veces directo con la o el traumatólogo o con el ortopedista, ¿no? Y lo digo porque quiero saber la diferencia entre estos médicos traumatólogos, ortopedistas, los quiroprácticos y los fisioterapeutas. Y a lo mejor a ti te parece una pregunta muy confusa, pero es que creo que allá afuera muchos tenemos la pregunta de a quién acudir cuando pasa qué.
Sí, claro. Normalmente el o la traumatóloga ortopedista es una sola especialidad. Hay algunas escuelas en México que la licenciatura en medicina, después de pasarla, ofrecen, como ciertos hospitales o los hospitales públicos, ofrecen la especialidad en traumatología y ortopedia o aisladas. Pero un traumatólogo o una traumatóloga es el médico especializado que estudia la lesión aguda, ¿no? O sea, la fractura, el esguince, la luxación, y quiere obviamente ofrecer un tratamiento. Puede ser invasivo o no invasivo. O sea, o meten cuchillo o no. Puede ser a veces solo una férula y listo. Y normalmente desde el área de la ortopedia estudian la enfermedad musculoesquelética o neuromusculoesquelética, como la artritis, artrosis, túnel del carpo, entre otras. Bueno, esos son como los médicos que estudian la especialidad en traumatología y ortopedia o aislado. Un quiropráctico es una persona que ejerce la quiropráctica, pero es un poco complejo porque todavía en México la Secretaría de Salud no reconoce la quiropráctica como una profesión de la salud en México. Entonces, ni la COFEPRIS ni la Secretaría de Salud lo avalan, ya que pues tiene más de 100 años de estudio. Y en ese momento, hace 100 años, David Palmer, que es el fundador de la quiropráctica, suponía que existen, más bien, que las enfermedades, el 95% de ellas se curan con manipulaciones vertebrales. Ya obviamente, con la evolución de la ciencia, pues sabemos que no es del todo cierto, ¿no? De hecho, el que tú escuches cómo truena una parte de tu cuerpo, una articulación, me habla de un estímulo totalmente diferente, pero no que haya una subluxación. Entonces, está ahí en duda. Algunos países sí la reconocen, otros no. Y bueno, la o el fisioterapeuta, la licenciatura en fisioterapia dura 5 años, tiene posgrados, tiene especializaciones y pues está de moda, pero ya también tiene una base bastante fuerte.
Y la diferencia con un médico que yo logro ver es que muchos médicas o médicos de esta área tienden a tomar a lo mejor como primer tratamiento uno más invasivo. Por supuesto, esto claro. No es genérico, pero dado que ustedes como licenciados en fisioterapia no pueden recurrir a la cirugía, y eso lo haría el médico del que acabamos de hablar.
Exacto.
Ustedes intentan mejorar la lesión, el padecimiento con un tratamiento no invasivo, ¿correcto?
Exacto. Nosotros fisioterapeutas, la palabra lo dice terapeutas, acompañamos en el proceso, en la guía, estamos con o las pacientes. Y pues bueno, es todo un proceso. Hay altibajos, hay momentos mejores, hay otros de más frustración, etcétera. Pero tenemos tres herramientas principales de trabajo. Los agentes físicos como la electroterapia, el láser, el calor, el frío, etcétera, que son cosas de la naturaleza, pero con evidencia científica. La terapia manual, el uso de nuestras manos para liberar, mejorar, friccionar, traccionar. O sea, cosas que se hagan, que se sientan bien en el cuerpo. Y el ejercicio terapéutico, sí o sí. Que obviamente es individualizado, personalizado. Y desde mi punto de vista, tiene que ser humanizado.
Mi experiencia como especialista en el ejercicio y atendiendo a gente por más de 20 años, he visto gente que viene con lesiones y creo que hay una constante en donde cuando van a fisioterapia encuentran una disciplina en el movimiento. Por supuesto, no es algo inmediato y rápido, pero logran conectar con su cuerpo. Muchos de estas médicas y médicos de los que acabamos de hablar, traumatólogos, se apoyan de los licenciados en fisioterapia.
Claro.
Y además yo siempre recomiendo que si no es una lesión que pues necesite una intervención invasiva, pues siempre se apoyen primero de la fisioterapia y después, obviamente, si eso es lo que se requiere, lleguen a una cirugía, ¿no?
Claro.
En lugar de que sea al revés. O sea, mi primer approach o mi primer acercamiento será una cirugía. Digo, hay veces que es lo que toca, ¿no?
Exacto.
Y después ya me voy a fisioterapia. Pero sí veo una tendencia, y repito, no quiero generalizar, pero en la medicina convencional, en términos generales, de no ver al ser humano como uno integral, de arreglar nada más la parte. Entonces, yo no te ayudo con tu postura, yo no te ayudo con cómo te paras, yo no te ayudo ni siquiera con cosas como tu estilo de vida o el estrés, pero ya te abro, ¿no? Y entonces esto luego trae pues frustración, como bien dices, en el paciente, la recuperación que no esperaban, etcétera. Y en el tema de quiroprácticos, lo que yo he visto son muchas lesiones.
Exacto.
Esa es la realidad. Entonces, mi consejo aquí sería, y ya cada quien lo tome, ya tú dijiste la definición pues práctica del libro en nuestro país. Vayan con alguien que haya estudiado 5 años, que esté reconocido, exacto, como un especialista de la salud en su país y que no nada más los truene. De verdad, imagínate a lo largo de más de 20 años con gimnasios, la cantidad de gente que he visto con ideas de todo tipo que van y se truenan y las lesiones que tienen. He visto casos catastróficos en donde les truenan las cervicales y la gente se queda verdaderamente dañada.
Sí.
Entonces, es muy peligroso y esto también va para masajistas. Por favor, dilo tú después, pero no se dejen tronar. Es todo lo que diría.
Vayan. Estoy completamente de acuerdo.
Por el contrario, y lo he dicho siempre, en mis terapias de fisioterapia se siente la mejora. Se siente, por supuesto, siempre depende de quién te atienda, pero se siente este progreso en tu cuerpo. Si tu cuerpo necesita descargar, si tu cuerpo necesita descansar, si se siente cómo vas mejorando. Y creo que esto es pues un poco hablar de esta inmediatez que luego queremos de ya, que me truenen y que me soben o lo que sea y que me arreglen. Y así no funciona el cuerpo. Eso lo digo yo, no lo dijo Oso.
No, pero estoy completamente de acuerdo. También es que como humanos en esta época moderna queremos las cosas inmediatas, rápidas, fáciles. Muchas veces se cree que una cirugía, una pastilla, un medicamento me va a hacer el cambio, cuando en realidad la respuesta la tenemos nosotros, Denise. O sea, nuestro cuerpo lo tenemos todo. Tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento y tu cuerpo te está hablando. Pero justo vi hace poco en redes sociales cómo no les enseñan a los médicos realmente de nutrición. O sea, en sus 6-7 años de formación, nunca les dan clase de nutrición, nunca les dan clase de ejercicio, nunca les enseñan hábitos de sueño. No estoy diciendo que no puedan adquirir el conocimiento, pero no es su base. Para eso estamos las otras personas que complementamos la nutrición, la psicología, él o la fisioterapeuta. Entonces, bueno, para eso es nuestra chamba.
100%. Y los médicos, los especialistas de la salud en general, que tienen este acercamiento integral y que su ego se los permite, se apoyan de otros especialistas de la salud.
Qué fuerte, sí.
Cuando queremos ser todólogos, pues las cosas salen mal, pero en la medicina salen mal con la vida de alguien. Entonces a mí me encanta la gente que dice, a ver, sobre esto yo no sé y te puedo referir con esta especialista de la nutrición.
Estoy de acuerdo.
Cuando te pregunté qué hace un licenciado en fisioterapia, una licenciada en fisioterapia, dijimos que estudie el movimiento. Platícame por qué el movimiento es fundamental en la vida, en la salud del ser humano y en la longevidad, que es algo que hablamos muchísimo aquí en Filosofía. Queremos vivir más, pero bien. Queremos morir jóvenes lo más tarde posible. No pues durar nada más por durar postrados en una cama. Esperemos que ese no sea el caso. Claro. ¿Qué es el movimiento?
Me gusta explicarle a mis pacientes que el movimiento lo es todo y que la vida está en el movimiento. Porque así como se mueve un átomo, una célula, como lo platicábamos, también nosotros estamos continuamente moviéndonos en sociedad. Y es gracias al movimiento que pasan las cosas en el mundo, los cambios, lo que realmente necesitamos. El movimiento va a ser las señales de tu cuerpo todo el tiempo de que algo está pasando, de que tienes pensamientos, de que tienes hambre, de que necesitas levantarte de esa silla porque ya llevas mucho tiempo sentada, sentado, para pues hacer algo, te está avisando. El movimiento se vuelve parte indispensable de nuestra vida porque va a mejorar en todo. O sea, ¿quieres sentirte menos cansado? Haz ejercicio o movimiento. Quiero hacer aquí un paréntesis justo porque a mis pacientes les suelo decir la palabra les digo la palabra movimiento en vez de ejercicio porque tiene una connotación diferente. Cuando les dices ejercicio lo ven como pesado, lo ven como un esfuerzo máximo, como un castigo, ¿no? Sí. Y cuando es movimiento lo sienten como, ah, bueno, o sea, es parte de la vida, el moverme. No sé, lo sienten diferente.
De hecho, me quiero mover.
Me quiero mover, exacto.
Y creo que sí, o sea, el ejercicio es esta actividad deliberada que hago para moverme con un fin específico.
Exacto.
O sea, yo me ejercito para lo que sea que tú quieras en un espacio y un momento determinado. El movimiento, sin embargo, que obviamente no podría haber ejercicio físico sin movimiento. Obvio. El movimiento, como bien dices, es algo natural, inherente de nuestro cuerpo. Y queremos hacerlo además.
Exacto.
Pues cuando yo te digo ejercicio y tienes toda la razón, es como, o sea, es algo que me va a pesar.
¿Le tengo que dedicar 20 minutos de mi día?
¿Cómo crees? ¿Tengo que hacer fit por 20 minutos? En cambio, si te hablo del movimiento, lo relaciono con querer hacer el movimiento.
Y de hecho, te platico ahí, perdón, que sí tiene un impacto muy diferente en nuestra salud porque el movernos así de simple es que dime qué quieres mejorar, Denise. O sea, lo que sea. Me siento agüitada, me siento triste, como que ha sido, no sé, no una buena semana. Aquí hay un parque al lado, date un par de vueltas y vas a venir mejor, te lo prometo. Me siento pesada o no he dormido bien, salte a dar una vuelta. Camina, haz ejercicio, unas sentadillas. Algo que me gusta decirles a mis pacientes es que la vida está en el movimiento. Y cuando ya no hay vida, cuando una persona muere, aún así la vida, el movimiento pasa por ella. O sea, sigue moviéndose el mundo, siguen pasando cosas, sigue pues, la tierra haciendo lo que tiene que trabajar, siguen creciendo plantas, todo sigue pasando. Y tú lo has dicho un montón, o sea, es el órgano de la longevidad y está en nuestro cuerpo, Denise.
El músculo, claro, que además una de las mejores maneras de generar y preservar esa masa muscular es con el movimiento.
Exacto.
Y aquí lo hemos dicho, hay muchos tipos de movimiento y ejercicio específicamente y el de fuerza es uno maravilloso, pero movernos, si no hay una atrofia. A ver, cuando hablamos de movimiento me vienen otras cosas a la mente, como la postura. Que sin tener más conocimientos, cuando yo hablo de postura, es cómo es el acomodo, ¿no? Uh-huh. Por poner la posición de mi cuerpo. ¿Qué impacto tiene y cómo puede afectar nuestra vida una mala o una buena postura o simplemente la postura de nuestro cuerpo?
Muchísimo, pero depende también desde dónde lo veamos. O sea, por ejemplo, la postura, así solo por ese nombre, es la alineación y disposición de tu cuerpo con la gravedad. Entonces hay muchas posturas, claro. ¿No? O sea, ahorita tenemos tú y yo una postura, pero Ofe en tu casa tiene otra postura, está seguramente echada.
Seguro.
Seguramente sí. El estar de pie también es otra postura. Entonces hay posturas en estática, como esas tres que te describí, pero también las hay en dinámica. O sea, la postura no es rígida como tal. Y aún en una postura está pasando algo. O sea, se está moviendo nuestro cuerpo. No porque yo me quede quieto, dejo de respirar, ¿no?
Claro.
Pero sí ha habido mucha información sobre qué es una postura, ¿no? O sea, o más bien, ¿cuál es la postura ideal? Y yo te platico que todas lo son. O sea, es que cualquier postura es buenísima. La postura típica de Godín de echar la espalda hacia atrás, estar un poco más echado, con la cabeza adelantada, con la compu un poquito baja, no es una mala postura. En realidad estoy estirando la espalda, estoy relajando un poco la cadera, estoy quitándole la hiperextensión de las rodillas, pero el tema va a estar en cuánto tiempo pasas en esa postura. Si vas a estar así trabajando 4 horas, o sea, te vas a echar la espalda, obviamente. Tu cuerpo te va a decir, muévete. O sea, necesito algo diferente, necesito un cambio.
Ok, a ver, pero cuando hablamos de postura, que a lo mejor está mal aplicado, pero mi abuelita todo el tiempo me decía, Denise, corrige esa postura, endereza la espalda, no saques papada. Esta postura, cuando caminamos o que es constante en nuestro vivir, en nuestro estar, como que todos tenemos una posición del cuerpo preponderante. No hay una buena o una mala. O sea, la gente que tiende a bajar los hombros o la gente que tiende a recargarse más en una cadera, lo que nos dices es que siempre y cuando la estemos variando, no tendría que ser una mala postura. ¿Qué pasa cuando todo el tiempo o cada vez que camino, estoy de pie, yo tengo esa misma posición y entonces encorvo la espalda o cualquier otra cosa que no se vería como una buena postura?
Claro, de hecho, o sea, dependiendo de a quién le preguntemos, si le preguntamos a un psicólogo, ¿no? O sea, ¿qué opinas de la postura de esa persona que va caminando y está un poco encorvado? ¿Estará feliz o está triste? ¿No? Es como muy, muy absurdo, pero nos va a decir una descripción. ¿O qué opina las personas ahorita que están viendo a Donald Trump, ¿no? ¿Qué tipo de postura tiene? ¿Qué te hace sentir? La postura va a hablar de nosotros y nos va a contar nuestra historia, nos va a contar lo que sentimos, no nos va a engañar. Me pasa mucho en consulta que me dicen, sí, hice los ejercicios que me dejaste. Y yo me cuentan su postura, en sus movimientos que, claro que no lo hicieron, ¿no?
¿Pero por qué? Porque van a corregir, por ponerle un término, no sé si sea corregir, pero con los ejercicios de alguna manera van a corregir esa postura.
Claro.
¿O tú te estás dando cuenta porque su postura es de mentira?
Por las dos. O sea,
que están mintiendo.
Primero no saben cómo colocarse, ¿no? Porque el dolor tal vez sigue, porque no recuerdan el movimiento. Pero al final la postura te está contando algo. La postura ideal va a ser aquella que es cómoda y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Es estar cambiando continuamente de postura. No quedarnos en una sola posición, porque aquello que se queda quieto, pues se echa a perder. Es como un coche. Puedes tener el coche del año, pero si lo dejas estacionado fuera de tu casa, se le van a ponchar las llantas, se le va a caer aceite, se va a llenar de polvo. No sé, le pasa un montón de cosas. Pero un bochito puede seguir andando.
Sí,
si totalmente. Se le dio el mantenimiento y tratamiento.
Ok. Antes se hablaba de la postura correcta. Y entonces yo me acuerdo que mi abuelita, mi mamá me decían, enderezate, levanta la cara, saca el pecho,
claro,
apriete el abdomen, saca las pompas. Uh-huh. Y muchas mujeres que lo siguen haciendo con tal de sacar las pompas porque estéticamente o en el cuerpo normativo pues se ve mejor meter la panza y sacar las pompas, ¿no? Ese es estéticamente.
Sí.
Pero también esto, no sé si esto sea una realidad, puede traer algún tipo de lesión al encorvar todo el tiempo de manera forzada, porque lo que acabas de decir es la postura tiene que ser cómoda.
Exacto.
Y muchas veces esta postura no es cómoda. Las mujeres, de hecho, muchas nos acostumbramos a ir por la vida en posturas o posiciones incómodas. Ir arriba de un tacón es de las cosas más incómodas. A eso súmale ir apretando el abdomen y luego sacando la pompa lo más que puedas. Y
cuello en alto, estilizada. Y claro.
Es incómodo.
Además, agrégale fajas, que muchas veces se usan faja cuando usan tacones.
Y la bolsa de 5 o 7 kilos de un lado.
Claro.
Siempre lo cargas de ese lado. Yo recuerdo en una terapia que fui que me decían, es que, o sea, sí, hay un desequilibrio.
Pero cambia la bolsa del lado.
Y puede ser imputable a que cargas la bolsa todo el tiempo del mismo lado. Entonces,
exacto,
la solución sería cargarla del otro lado.
Sí, o sea, jugar, ¿no? O sea, un día de un lado, el otro día del otro, o a ratitos, o quítale un poco de peso a la bolsa. O, claro, o sea, no está mal usar tacones. Yo no estoy en contra de los tacones, pero si tu vida es estar en tacones, no, pues vas a cortar tu tendón de Aquiles. O sea, hay mujeres que les pasa eso. Entonces, después ya no pueden usar tenis. porque ya tienen el tendón tan corto que les duele bajar los pies.
A ver, los tacones, y yo los uso, la verdad, esporádicamente, yo creo que sí son una porquería. O sea, son un artefacto de tortura, claro, que obviamente está alineado a otras cosas. En mi caso, y seguramente muchas mujeres se relacionan con esto, te sientes con una figura más estilizada, más alta, más poderosa, más arreglada. O sea, viene algo a tu mente que empiezas a caminar hasta diferente. Esto no quiere decir que esté bien, esa es la realidad. Son como ese tipo de cosas como la faja, que yo ahora que uso mucho menos tacones, fajas nunca he usado, pero me siento mucho mejor.
Y seguro más centrada.
Mi pisada ha mejorado muchísimo en mi entrenamiento.
Claro.
A ver, pero nada más quiero saber, entonces, esta postura, ¿no hay una postura ideal de la columna? O sea, si hay alguien que tiene un trabajo que le requiere muchísimo estar de pie, ¿habría alguna postura mejor que otra que tú nos pudieras recomendar?
Claro.
Guiar.
Y esto lo digo más orientado hacia que puede doler un poco más, ¿no? Por ejemplo, es muy común que las personas que trabajan en oficina ya cambian su postura y cambia su cuerpo porque están con la cabeza adelantada. Entonces, tener la cabeza hacia enfrente por el uso de la computadora, el celular, hace que se sobrecarguen los trapecios y eso puede doler. Si nosotros levantamos un poco más la computadora, voy a tener la vista mucho más cómoda y entonces yo puedo relajar mis hombros, porque también es una forma que te está señalando tu cuerpo que ya no puede. O sea, los hombros ya no pueden cargar la cabeza adelantada, entonces te están jalando hacia atrás, por ponerte una idea, ¿no?
Entonces, enderezarme. Exacto. Y subir la computadora. Yo hice eso y lo puse a nivel de mis ojos casi, bueno, no, aquí abajito. Y además, ¿sabes que te da menos sueño?
Claro.
Porque como no bajas el párpado, pues de alguna manera estás más despierto. Se me hizo algo...
No forzas la mirada.
Sí, se me hizo algo muy curioso, pero a mí me funcionó. Claro. ¿Y esto es ergonomía?
Sí, es justo la ergonomía. La ergonomía va a ser el estudio del trabajador en su entorno. Trabajador o trabajadora en su entorno. Pero es una relación bidireccional.
Esto en la ergonomía, perdón.
Sí, sí.
Esto en la ergonomía laboral. ¿Hay ergonomía en los equipos de...
De trabajo.
De entrenamiento.
Sí, claro. Y va a estudiar que sea lo bueno. Exacto. Entonces es un... Por ejemplo, yo estoy un poquito más alto que tú, mi querida Denise.
Poquito,
entonces,
poquito.
La computadora tendría que estar tal vez más alta en mi caso. Tal vez tú ahorita en la silla podrías, no sé, acomodarte de una forma diferente y es mucho más cómodo para ti, ¿no? Entonces tiene que ser en el trabajo. O sea, la persona en su chamba, ¿qué relación tiene? También la luz que le está dando en la cara, el ruido que hay en el ambiente, el... Porque es biológico, psicológico y social. O sea, también cómo se siente con su jefe, con su jefa. Está muy tensa, está estresado. ¿Qué pasa en su entorno? Si la persona tiene un buen entorno de trabajo, está cómoda, tiene salud física, emocional y mental, va a hacer bien su trabajo. Si no, si la persona no está bien, la chamba también se va a ver afectada. O sea, la producción baja, no van a querer ir, las incidencias por incapacidad, perdón, las bajas por incapacidad aumentan, hay la rotación de personal. Entonces, es tanto como la persona está en su chamba, como la chamba en la persona.
Y este mobiliario con una mejor ergonomía,
¿sí?,
¿no?, que también podemos tener en nuestra casa, ¿cuántos sillones, sillas donde comemos todos los días y que lo usamos de manera recurrente, los elegimos porque son más bonitos? Muchos de estos muebles de diseño, mi hermana es arquitecta y la verdad es que es muy buena en el diseño y le encanta, siempre me está enseñando sillas, mobiliario, etcétera. Pero muchos de estos, cuando yo los veo, pienso... Pero esta ergonomía...
Se ve increíble, pero...
Sí, de 1930, seguramente claro. Este diseñador no estaba pensando en las lumbares,
obvio,
ni en los dorsales, ni en nada. Entonces, creo que ese es el tipo de cosas que luego no observamos y que es bien importante para tener una vida cómoda también y sin dolor, ¿no? La ergonomía de estos... Pues sí, de estos... artefactos en los que vivimos.
Claro, mientras más cómodo sea para la persona, por eso te platicaba que no hay una postura correcta. O sea, dependiendo para quién, ¿no? Estoy seguro que para ti estar sentada 8 horas en la oficina te has de volver loca. Pero hay gente que es mucho más cómodo estar sentado que estar de pie o estar en friega. Entonces, ¿qué se vuelve cómodo para la persona? Y que sea cambiar de postura. O sea, continuamente el que ahora puedas cruzar una pierna, el que después puedas sentarte chinito, ahora trabajar de pie. También tenemos los avances de la tecnología, entonces podemos tener escritorios que se elevan. El estar en diferentes posturas te habla del movimiento, porque tú por dentro te estás moviendo y te lo está pidiendo.
Sí, totalmente. Y conectar con tu cuerpo, de verdad te lo dice. A mí me gusta mucho trabajar, no todo se puede, y si voy a hacer un Excel no me puedo concentrar, pero en mi escritorio de pie tengo una banda de caminata y me ayuda muchísimo en juntas, incluso, pues no sé si libere BDNF como tal, pero siento que la creatividad aflora.
Claro.
Estar en movimiento ayuda, ¿no? Y entonces creo que aquí el takeaway o lo que nos deberíamos de llevar de esto es estar en constante cambio de la postura, ya sea que esté sentada o parada, es lo que más me va a ayudar a evitar lesiones, ¿sí?
Sí, claro.
Y
va a mejorar tu salud mental, vas a poder respirar mejor, porque también una mala postura, pues muchas veces comprime nuestro diafragma, entonces no puedes respirar correctamente, no puedes pues expandir los pulmones como quisieras. O sea, va a mejorarlo todo, tu estado de ánimo, pero es justo el... Lo que quiero que se quede aquí es que no es que tengas que estar robótica, ¿no? O sea, no es de las rodillas a 90 grados, ambos pies en el suelo, la cadera 90, justo saca el pecho, frente relajada, o sea, tan rígido, ¿no? Te invito a estar 20 minutos, o a ti y a todas, a todas las feeders, a que esté en esa posición. No se puede. Tu cuerpo a los 5 minutos dice, ay, como que ya voy a descansar.
Tengo
un
que
poco.
Cambiar. Claro.
Exacto.
Totalmente.
Va a ser la siguiente y que sea cómodo para ti.
Cuando hablamos de postura, lo primero que me viene a la mente es la postura o la posición al dormir.
Sí.
Muchas personas, una conocida hace poquito me dijo, es que, ¿qué crees? Tengo un dolor en el brazo. Y yo sé que muchas, vamos a decir que hombro congelado y muchas cosas que de esas hablaremos ahorita, que suceden a veces con el cambio de las hormonas, e incluso hombres y mujeres después de los 40 años como que de repente empiezan a doler cosas distintas. Toco madera, no me ha pasado. Pero duermes y mucha gente amanece adolorida de dormir. Y esta conocida me decía, llevaba ya meses con un dolor que parecía crónico del brazo, que no me podía quitar con nada. Y resulta que cuando voy a la fisioterapeuta me dice, ¿cómo duermes? Me cambia la manera en la que duermo, me da una guía que ahorita quiero que nos compartas.
Claro.
Si hay una guía que a mí, bueno, me ha ayudado alguno, y se le quita el dolor. Resulta que no era una lesión que ella pensaba, no era ni siquiera este efecto de las hormonas, era simplemente la manera en la que estaba durmiendo sobre un mismo lado todo el tiempo. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿hay una mejor manera de dormir que nos ayude a descansar, a reparar y a evitar levantarnos con estos dolores?
Si nos vamos a necesidad biológica, es más importante todavía dormir, porque también es un... Si tú no estás acostumbrado a dormirte boca arriba y yo te digo, no, Denise, la mejor postura tiene que ser boca arriba, no vas a dormir, ¿no? Pero lo que yo propongo son props, o sea, hay que tener apoyo de diferentes elementos que tienes en casa para que descanses mucho mejor, para que sea una mejor alineación a tu columna, para que haya menos peso a tus hombros, tu rodilla. Entonces, por ejemplo, si estás acostado o acostada boca arriba, se propone que primero la almohada no sea tan grande, ¿no? O sea, que tenga una ligera flexión, pero que tampoco esté tocando el mentón con el pecho, ¿no? O sea, porque luego quieren dormir con dos o tres almohadas y se ven, bueno, totalmente flexionados.
Además de que te sale papada.
Y te sale papada, exactamente. Muy importante.
Muy importante.
Pero que la almohada sea cómoda y otra almohada debajo de las rodillas. Cuando las rodillas no están hiperextendidas, yo le quito presión a la espalda baja. Entonces, muchas veces el dolor de espalda baja se debe a que, imagínate cuántas horas, ojalá que mínimo sean 7 o 8 horas, estamos dormidos. O sea, y las rodillas hacia atrás, por supuesto, hace que la cadera se mueva y hay muchísima más tensión en la espalda baja. Boca arriba, con una almohada cómoda para la cabeza y una almohada debajo de las rodillas, va a descansar la presión que hay en espalda baja o en cadera. Si te acuestas de ladito, si es más cómodo para ti, igual una almohada que sea cómoda para que no tengas la cabeza completamente de lado, no amanezcas con tortícolis, pero una almohada entre las rodillas va a hacer una enorme diferencia, porque así la cadera también no está ejerciendo tanta tensión de ladito. Y si te acuestas boca abajo, se propone que no tengas la almohada en tu cara, la puedes abrazar si quieres, tener la altura del pecho, pero sí una almohada en el estómago. Esto va a hacer que no hiperextendamos nuestra espalda baja y pueda descansar un poquito esa curvatura, puedas dormir mucho mejor.
Si me acomodo a dormir entonces boca arriba, lo voy a resumir a ver si yo lo entendí.
Sí.
Y los fitters nos entendieron también o me di a explicar. Perdón, me di a entender. boca arriba, pongo la almohada en el cuello.
Sí.
y también abajo de las rodillas.
Así es.
Cuando vas al hospital, así es como te acomodan, ¿no?
Exactamente,
o sea,
sí.
Pero que no sea una almohada altísima y ya dijimos que no me esté bloqueando la entrada de aire, sacándome papada, etcétera. De lado, que muchos dormimos así, me acuesto con una almohada también bajita. Tú dijiste cómoda. Yo duermo con una almohada en forma de X.
Claro.
Una especie de X que detiene como los extremos de mi cara y entonces libera mi nariz. Tengo rinitis y entonces me ayuda a respirar mejor y no amanezco con toda la sábana marcada y arrugada y evita arrugas. Pero bueno, eso ya.
Claro, es un gran tip.
Eso es un tip ya extra. Y la almohada en medio de las rodillas, que esto es algo que a mí me ha ayudado también y me encanta. Y la espalda amanece como ligerita, de lado, ¿no? Con la...
Sí, exacto.
Y si me acuesto boca abajo, que hay gente que le gusta dormir así, entonces quito la almohada de la cabeza por completo.
Ajá.
Ok. Y la almohada, si quiero el abrazo, dijiste, si
sí, necesito... puedes tenerla con la altura de pecho.
Ok. Y lo que sí es que necesito esa almohada a la altura del abdomen, del estómago, para pues elevarte un poquito, ¿no? ¿Entendé?
Exacto, para que la curva de la espalda no esté empujando, pues a favor de la gravedad, ¿no? Entonces, la presión de la espalda baja va a ser mucho menor. Se va a sentir mucho más cómodo, las rodillas están liberadas. Entonces, son como tips o recomendaciones que pueden mejorar la forma en que dormimos.
Y por esto duele el cuerpo cuando la gente duerme. Es que hay mucha gente que se levanta y me dice... Cuando estamos entrenando, es que me duele. O sea, en lugar de reparar, yo cuando... me duele algo normalmente porque entrené pesado o lo que sea, cuando duermo al contrario, al otro día parece que me resetearon y la mayoría de las veces ya no me duele igual. Pero me parece que está súper desesperante el que te duermas y amanezcas más adolorido. Y para mucha gente esto es su vida, su día a día. ¿Por qué sucede esto? Digo, sé que cada quien tendría que ir a revisarse, pero en términos generales, ¿por qué la gente amanece adolorida?
Cuando amanecemos con dolor, nos está indicando algo, ¿no? O sea, me voy a ir un poquito atrás. El dolor es una experiencia y hablar de dolor, Denise, es súper complicado. O sea, incluso te platico que en el 2020, antes de que llegara la pandemia, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor cambió el significado, ¿no? Entonces, entre las cosas que ahora propone es que puede o no tener daño en los tejidos. Pero eso no significa que no sea dolor. O sea, si yo no veo la lesión, si yo no veo el moretón, si yo no veo la inflamación, no significa que la persona no tenga dolor. El simple hecho que lo esté expresando significa que hay dolor.
Así como en una especie de fibromialgia, ¿no? En donde tal vez el tejido no está dañado, pero la experiencia sensorial del paciente es real. O sea, le duele, ¿no?
O un corazón partido. ¿Te han roto el corazón? Entonces se siente como... literalmente lo rompen. Pero
¿te
no
refieres
es como
a
que...
la parte del amor?
Claro, sí, okay, sí, okay, sí, okay. Desde el amor. O sea, se siente horrible y duele. Pero no lo rompieron. O sea, no está literalmente las fibras del tejido cardíaco, o sea, rotas, pero se puede expresar desde esa forma. No es muy complejo. Pero en resumen, si te está doliendo tu cuerpo es porque hay algo que no estamos haciendo bien. Hay algo que está cambiando o que necesita un cambio en movimiento. Yo les propongo que chequemos sobre todo nuestra alimentación. O sea, ¿estoy comiendo lo suficiente al ejercicio que estoy haciendo o estoy tomando la suficiente cantidad de agua? Tu músculo es 75% agua y muchas veces, o sea, no tomamos la suficiente cantidad de agua y el cuerpo se deshidrata. El músculo, entre comillas, se pega, entonces nos puede generar dolor. Puede ser también el que no estás durmiendo la suficiente cantidad de horas, estás levantando mucho en la noche o estás muy activo o activa en redes sociales viendo la luz azul o parte también de inquietudes, ¿no? Y salud mental, o sea, que no estás tú en tu centro.
De acuerdo, pero es que, perdóname, te quiero interrumpir porque todo esto que acabas de decir muchas veces lo hace también la gente joven.
Sí.
O sea, una persona de 20 años hace lo mismo que acabas de decir y se va y al antro y lo que quieras y regresa y duerme como tabla y al otro día no le duele el cuerpo. Pero llega un momento en donde dormir te duele.
Claro.
¿Qué está pasando?
Se vuelve una necesidad, ¿no? Y aparte hay un cambio. A partir de los 30 años aproximadamente, más o menos según la persona, el contexto, pero nuestros niveles de colágeno van a empezar a bajar. Entonces ya se vuelve una necesidad diferente a nuestro cuerpo tener justo esos hábitos, ¿no? El me estoy moviendo bien, estoy comiendo suficiente, estoy descansando suficiente, estoy tomando agua. Y mientras más crecemos, más es común que encontremos que el cuerpo nos duele, las articulaciones duelen. Me da mucha risa porque también muchos de mis pacientes me dicen, es que a mí me duele porque me moví mucho durante muchos años. Como yo hice 15 años de ejercicio, por eso seguramente me duelen las muñecas. Y es un... más bien es por dejarte mover, porque dejaste de moverte, ¿no? Pero el cuerpo te está diciendo todo el tiempo que necesita algo nuevo. Entonces, esa demanda a través de los años pues va siendo menor, pero si le damos constantemente lo que está pidiendo, no debería de dolerte, deberías de sentirte mejor.
Totalmente, y sí lo digo de verdad, yo conozco mucha gente y me incluyo que no nos duele el cuerpo, pero lo pregunto porque es una de las preguntas que más nos hicieron para ponértelas en este episodio.
Fit, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos, por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos de manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden, cuando formas parte de esta tribu te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
Eso quiere decir que las decisiones de mi día, el estilo de vida que llevo, por más que lo sigamos repitiendo en todos los episodios de diferentes temáticas, van a influir en este dolor que tengo, que siento que sucede por una mala postura en la noche. O sea, tal vez es eso, tal vez no es que esté durmiendo chueca, o sí y también, supongo, ¿no?
Claro, o sea, hay que individualizarlo, ¿no? A cada persona. Pero la respuesta es sí. O sea, algo estás haciendo que te está avisando tu cuerpo que no está chido, ¿no? En pocas palabras, el dolor es un sistema de alarma. Te está avisando algo. Un WhatsApp, es un mail, es una llamada. Sí. Cada quien siente diferente. Entonces, el dolor te está diciendo no estás durmiendo lo suficiente, o no es un sueño de calidad, o necesitas algún suplemento, o tal vez, oye, no es el deporte para ti. O sea, nunca has hecho ejercicio y quieres irte a tus 45 años a una clase de CrossFit. Tal vez no es la mejor idea. Empecemos por un programa de 20 minutos. Mejor que pase desde tu casa.
En Fit. Sería aunque 45 eres un niño, es todo lo que voy a decir. A ver, vámonos ya a la parte gruesa de este episodio, duro con todo. Ejercicio. Muchos de nuestros fitters, pues obviamente se ejercitan regularmente. Ese es el chiste. Y cuando hacen los ejercicios, hay un miedo, principalmente de las personas que van iniciando, haciendo ejercicio, no nada más con nosotros, en cualquier lugar, a tener una mala postura. Y me gustaría que nos dieras un consejo de cómo puedo tener una mejor postura para evitar lesiones mientras me ejercito. ¿Cómo puedo conectar? Porque yo entiendo, porque me he dedicado a esto, que cada cuerpo es único y que a nadie le va a salir igual la sentadilla. El problema es que vemos a la coach o vemos redes sociales y vemos una sentadilla y creemos que mi cuerpo así lo tiene que hacer. Uh-huh. Y hay un miedo a, híjole, a mí no me sale así, no voy a hacer desplantes y si hago desplantes me voy a lesionar. Y obviamente no es algo que vamos a ganar las posturas de todos los ejercicios en un día. Pero ¿cómo puedo conectar con mi cuerpo y tener una mejor postura de forma práctica? O sea, ¿qué debo de hacer? ¿Me paro frente al espejo y qué hago?
Claro, buenísimo. Si vas a hacer justo ejercicio en tus piernas, ¿no? Si te toca el día de tren inferior, te recomiendo que tus pies estén a la anchura de tu cadera. Es diferente la altura a la anchura de tu cadera, ¿no? Entonces, que estén separaditos, ¿va? Que sientas una base de sustentación. Una base de sustentación es, pues, donde están los cimientos de tu cuerpo. Son tus pies con bastante apoyo. Las rodillas ni tan flexionadas, a menos que estés haciendo una sentadilla, hablaremos de eso, pero ni hiper extendidas. O sea, ni tan atrás ni tan adelante. Un punto medio. Las rodillas van a ser ese punto donde pueda, pues, irse hacia adelante o hacia atrás el cuerpo. La cadera relajada, que ni saquemos mucho las pompas, pero tampoco estemos metiendo tanto las pompas, porque en nuestra cultura mexicana eso pasa. A las mujeres, como tú me platicabas, les enseñan, saca las pompas. Mientras más nalgona, mejor, ¿no? Te vas a ver mejor. Y a los hombres, al revés, mete las pompas, ¿no? Hay que caminar como machos. Sí, sí. Exacto. De acuerdo. Entonces nos enseñan mucha como rigidez en nuestra cadera. Ya dependiendo del ejercicio que hagamos, ¿no? Pero también la espalda relajada, la cabeza neutra, porque luego ves hacia personas haciendo deadlift y todo el tiempo con la cabeza extendida, ¿no? Viéndose al espejo todo el tiempo. Les propongo mejor que todo el tiempo vean la pesa, ¿no? O sea, mejor viendo el ejercicio.
Estás hablando del peso muerto, que es un extraordinario ejercicio, pero estoy de acuerdo. Mucha gente está viéndose así al frente, generando una tensión en el cuello y además a eso súmale peso.
Claro, exacto.
Y esto que dices de las rodillas para mí es uno de los puntos que, híjole, siempre reviso en las rutinas, porque como que nos queremos enderezar y lo primero que hacemos es hiper extender la rodilla. Y además, claro, el cuerpo es mañoso. O sea, cuando ya no puedes, pues también te va a querer ayudar la rodilla y entonces la estiro y ya mi pierna no puede, pero la rodilla algo cargará, ¿no?
Claro, aparte también aprendemos poco a relajarnos, a descansar. O sea, también es parte del entrenamiento y es parte del movimiento. Es momento de soltar. O sea, ya hice el ejercicio, ya activé, ya hice fuerte las pompas, por ejemplo, en el peso muerto. Ahora toca ya soltarlo, relajarlo.
Relajar.
Pero te voy a dar un tip. Justo cuando te duela alguna articulación o alguna zona de tu cuerpo, vamos a hablar, por ejemplo, la rodilla, quiero que piensen las fitters cómo se mueve tu tobillo y cómo se mueve tu cadera. O sea, ¿qué está pasando? ¿No? En la articulación de arriba y en la articulación de abajo del punto donde te dolía. Tal vez la bronca está en que no estás bien apoyado, o sea, no estás apoyando bien tus pies. O tal vez estás metiendo mucho las nalgas. O tal vez estás como cargando el peso hacia un lado y por eso te está doliendo la rodilla.
Sí.
Mientras más cercana sea la articulación a la columna, más probable es que no sea el dolor en donde duele.
Está bien loco. No, a ver, repítelo. Mientras más cercana sea la articulación a la
columna vertebral, más probable es que el dolor no sea donde duele.
O sea, el nervio ciático que todo mundo Exacto. se autodiagnostica. Yo tengo ciática porque así le llaman.
Exacto.
Y ya ni necesito ir a ver a nadie. ¿Para qué voy a visitar a Oso? Yo ya me autodiagnostiqué y está muy cercano a la columna vertebral ese dolor que la gente refiere. Voy a hablar como en la zona de sacro o espalda baja o ¿no?
medio nalga.
Medio
exacto.
nalga. No sabemos bien, como que ahí. Lo que nos estás diciendo es que es probable que el dolor no sea ahí.
Exacto.
¿Por qué?
Porque al final son señales que está mandando nuestro cuerpo. Hablo claro en dolor como de aparición inesperada. Vaya, o sea, no es un accidente, no es un golpe
me
pegué en la rodilla. Bueno, o sea, no hay otra, ¿no? Sino que, ay, como que empezó a molestar la rodilla o mientras estaba haciendo ejercicio me pasó que me dolió los hombros. O sea, hay que pensar en la articulación de arriba y en la articulación de abajo, de ese punto donde te duele, y tal vez es que estabas apretando mucho una zona o que no tenías buen sostén en otra. O sea, hay que ver los dos puntos para poder sentir realmente si el dolor está ahí o no. ¿Me expliqué?
Sí. Y entonces cuando hago ejercicio, debería de ver cómo está mi pisada, por
Exacto,
ejemplo.
Justo.
Y a lo mejor ahí es donde tengo el problema y no es necesariamente mi rodilla. Y yo estoy tratando de acomodar en una sentadilla o en un desplante que la rodilla no se mueva o que no vaya de lado. Y realmente estoy pisando terrible. Hablemos de la famosa pisada.
Claro.
Estos puntos de apoyo, cómo deberíamos de pisar. Soy de la teoría que el cuerpo es una máquina mágica, lo decimos en todos los episodios, la más completa que existe, tanto que todavía no la conocemos y la tenemos desde que llegamos a este planeta. Y me parece que los pies no son la excepción. Es más, no son la excepción, son el principio de todo.
Exacto.
¿Cómo y dónde pisamos? Háblanos de estos puntos y cómo deberíamos de pisar todos y qué podemos hacer para mejorar esa pisada. Porque no lo sé, Oso, pero siento que en esta búsqueda de la comodidad absoluta siempre hemos creado zapatos que obviamente son cómodos y otros nada más son para la moda y lo que sea, pero hemos deformado esta pisada. Platícanos cómo debería yo de pisar.
Estoy de acuerdo y aparte, qué loco, desde que somos bebés nos pasa. O sea, porque mientras más apretadito sea el zapatito del bebito, se ve más lindo, ¿no? Cuando el bebé necesita, o sea, abrir, explorar, tocar el mundo, necesita el apoyo, necesita abrir los dedos.
Repite
no cerrarlo.
Eso, por favor. De verdad, papás del mundo, les ponen unos zapatos que deforman los pies. Así nos los deformaron a todos y después es, ay, ¿por qué me dolerá a los 40 años? No les permiten, además, este tema sensorial,
totalmente,
de grounding, de tocar la naturaleza, de no. Y además en nuestro país que nos encanta, no, porque el niño se va a enfermar. Entonces están en la playa y es más peligroso que el niño no traiga el zapatito. Los ves todos llenos de ampollas porque además ni saben arrastrar la pobre chancla. Entonces el consejo sería todos, por favor, eso, lo que vaya a decir Oso, háganlo.
Así es. O sea, dejen desde bebitos. Hay que tener los pies libres. Claro, sí, pónganle su calcetincito, un calcetín ligero. O sea, también flojo, porque también hay cada calcetín que aprieta todo, ¿no? Pero que los dejen explorar el mundo. Y ahora, a un adulto, yo parte de lo que les digo es que a mí me gusta estudiar su cuerpo como un edificio, ¿no? Entonces, para mí, justo, tu base, tus cimientos van a ser tus pies. Tu primer piso, tus rodillas. Segundo piso, cadera. Tercer piso, tus hombros. Entonces, yo tengo que estudiar qué está pasando en todos estos pisos. Pero la bronca, Denise, es que es un edificio en movimiento. O sea, imagínate la Torre Latinoamericana caminando por toda la Ciudad de México, pero manteniendo todo estable y equilibrado, ¿no? O sea, esa es la complejidad de entender el cuerpo para que pueda hacer sus funciones. Pero sí o sí, la salud física va a comenzar en los pies.
¿Cómo me debo de parar? ¿Cómo
deberías
debo de sentir?
De tener primero que los dos pies tengan la misma carga, ¿no? O sea, que sientas, tú te puedes poner de pie, puedes cerrar tus ojos y sentir si a tu pie derecho o tu pie izquierdo está cargando más el peso de tu cuerpo. Y de ahí, bueno, puedes estudiar un escaneo corporal rápido, pero oye, sí siento como más apretada una rodilla que la otra o la cadera o lo que tú sientas con tus ojos cerrados. Pero debería, o lo ideal en este caso sería que ya en tu pisada sea desde tu talón y por lo menos el dedo gordo y el dedo, el quinto metatarseno, o sea, el
tres
dedo chiquito.
Puntos.
En esos tres puntos.
Tres puntos.
Un tripié en nuestro pie, por lo menos. Por eso tenemos cinco dedos, para tener cinco puntos
claro.
de apoyo. Más el talón, más la parte externa pues, de nuestros pies para tener un apoyo, una huella por completo.
Entonces, y sentirlo así. Y tratar de abrir estos dedos. Cuando yo empecé a hacer ejercicio, los tenis eran chiquititos. Me refiero claro. a que te encimaban casi los dedos, y eso que yo tengo un pie muy angosto. Conforme fue avanzando la tecnología, pues ya abríamos más los dedos. Pero a fechas recientes vemos que hay calzado especial para todo. Y en el entrenamiento de fuerza cada vez vemos más estos tenis minimalistas o este calzado sí. minimalista, que básicamente es permitir que tu pie sienta, ¿no?, la superficie y pueda usar estos cinco puntos. ¿Es correcto?
Yo lo que le recomiendo a mis pacientes es separadores de hule, de un plástico mucho más moldeable. ¿Va?
Ok, no rígido.
No rígido, exacto. No rígido como para pintarte las uñas de los pies, para hacerte pedicure, sino
ya.
que te dé pues esa flexibilidad para hacer ciertos ejercicios, porque te da justo un punto de apoyo mucho más amplio. Y esto me ayuda a que mi postura sea mucho mejor mientras hago los ejercicios, tenga un punto de apoyo mayor, pueda yo tener una base de sustentación mucho más grande, además de que fortalece los músculos de los dedos de mi pie, de mi tobillo, de mi pierna. O sea, de abajo hacia arriba.
Hacia arriba. Y sí cambia,
buenísimo.
Sí cambia. De cuando empecé a hacer sentadillas, la sentadilla libre, que me gusta mucho con peso, con tenis que pues claramente movían la estabilidad de mi tobillo. Exacto. Ahora. Pero quiero también hacer aquí una aclaración que tú nos vas a ayudar más. En redes está muy popular el vamos a hacer todos ejercicios descalzos y vamos a cargar peso. Número uno, y esto ya es por disclaimer, en un lugar público, si lo van a hacer, lávense bien los pies, por favor, porque también no ve cada cosa.
Y usen calcetines.
Y usen calcetines, sí. Por favor. Y el número dos es que no lo podemos hacer de un día a otro. O sea, no puedo Exacto. empezar a cargar mi carga máxima, todo mi peso en sentadilla cuando mi pisada no está acostumbrada y no lo he hecho. Tiene que ser progresivo, ¿no?
Exacto.
Y empezar, bueno, tú nos vas a decir, pero sin peso, y luego voy aumentando y luego llego al 50% del peso y luego ya un día llegaré a hacer esa sentadilla sin nada de zapatos, que a mí sí me parece una buena idea, pero no sé qué digas tú.
Sí, estoy de acuerdo.
O sea, ¿es reversible una mala pisada? Y por mala pisada me refiero a tengo todos los dedos encimados, me duele, tengo a lo mejor un pie que conocemos como pie plano. ¿Puedo hacer cosas para mejorar esta pisada y cómo lo haría?
Sí, claro. O sea, al final igual, el cuerpo todo el tiempo nos está hablando, Denise. Así como la postura está diciendo algo de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestro momento, también nuestros pies, nuestra cara, por ejemplo, también nos está contando algo. Entonces, en los pies nos habla de la disposición del cuerpo, ¿no? O sea, ¿dónde estás cargando el peso o qué sentimos? Pero parte de lo que yo te propongo y les propongo a todos los que nos están escuchando, los y las que nos están escuchando, es que primero tengamos la capacidad de poner los dedos en garra, aun con sus tenis puestos, ahí donde estén. Ahorita intenta poner los dedos en garra. De los dedos en garra, de los pies obviamente, ahora levantar solo el dedo gordo. ¿Pueden levantar solo el dedo gordo? Está complejo.
Quienes lo están escuchando en Spotify o alguna otra, pues tienen que seguir y aprender a escuchar que vamos a hacer algunos movimientos prácticos. Quienes sí. están en YouTube, pues mucho más fácil. Oso lo está Ajá. haciendo con las manos, pero obviamente este es el indicador para los pies. Aquí quiero ver a Lalo haciéndolo. Si tus tenis, tus zapatos no te lo permiten de entrada, ya están muy apretados, ¿no? O sea,
Así
si ya
es.
No puedo abrir y cerrar los dedos, ya, apretado. Luego levanto.
Aparte es complejo. Perdóname, sí, el dedo gordo. Uh-huh. Ajá. Pueden hacerlo. Y las garritas. O sea, yo puedo poner los dedos en garra o la parte de arriba, el dorso de mi pie está muy apretado, porque también pasa eso. Que el pie, ahorita le estoy enseñando mi mano, claro, pero tanto a la altura de los tarsos, de los metatarsos y las falanges, necesitan movimiento. Son micro, pero son tan importantes que van a dar pues todo el sostén y la estructura del cuerpo. En resumen, que puedan con o sin tenis, pero claro, ponerlos, doblar los dedos en garrita, levantar el dedo gordo, separar los dedos y cada vez lo van a poder ir haciendo mucho más. Eso es como una introducción. Además de que se vayan exponiendo a diferentes pisadas para poder progresar en el gimnasio, como haciendo grounding justo o pisar madera. Perdóname, haciendo grounding o pisando madera o pisando, no sé, en la casa, en el piso helado o en las alfombras. O sea, tener como diferentes opciones.
La playa, la arena.
La playa, exacto.
Yo hace 2 años empecé a correr en la arena, en la playa. Al principio eso era un dolor de todo, del tobillo, de los dedos, de la piel, porque no estamos acostumbrados a usar los pies. Y ya ahorita, muy callosos, no es cierto, pero muy resistentes.
No, y aparte, no, sí. Grandes corredores, pues tú lo sabes, haitianos o personas todavía de la sierra, o sea, no nos vayamos
sí,
tan lejos.
Sí, los tarahumaras, exacto. Increíbles, sí.
O sea, les quieren poner tenis y ellos dicen no. O sea, ellos conocen bien la estructura de su pie, saben su apoyo, pero nosotros en este mundo más supuestamente civilizado, pues nos hemos acostumbrado a cerrarnos mucho más, no solo en nuestros pensamientos, sino también en nuestro cuerpo. Está cañón cómo, en serio, liberar los dedos de los pies, el cuerpo se puede sentir diferente para tu movimiento físico, mental, emocional, social y todo.
Sí, se siente. ¿Cómo puede afectarme rápidamente una mala pisada en mi cuerpo, en el dolor de la espalda, de las rodillas? Porque pocas veces lo tenemos asociado y como bien dices, me duele la rodilla, algo hice con la rodilla. Pero ¿cómo puede afectarme esta mala pisada que tengo en lesionar otras partes de mi cuerpo o dolor?
Claro, en que se está distribuyendo mal la carga de tu cuerpo. Pasa mucho que la gente quiere correr y corre en puntas, por ejemplo. Como una estrategia para una persona que ya sabe correr y que quiere hacer mejores sprints, no está tan mal, ¿eh? O sea, hacerlo desde el metatarso, empujarte y bueno, dar como corre un animal, ¿no? Como un animal veloz. Pero una persona que nunca ha corrido y quiere empezar a correr en puntas, pues justo va a compensar otras partes de su cuerpo. Para que no te caigas, te va a... Vamos a decir, amarrarte, te está amarrando la espalda para que no te caigas, está sacando tu pecho para que tú puedas ir hacia adelante, cuando en realidad debería de ser mucho más liberador, mucho más a gusto. Tenemos toda una planta del pie, hay que usarlo todo. O sea, de talón a la punta de los dedos de nuestros pies.
Ahí tengo una consulta rápido.
Claro.
Yo nací con los dedos del pie izquierdo, los 3 dedos en medio pegados. Uh-huh. Y no se notaba, no era visible estéticamente, pero no se desarrollaron igual. Y mis puntos de apoyo siempre han sido el dedo gordo, el dedo meñique y pues algo del talón. Uh-huh. Pero tiene un apoyo totalmente diferente a mi pie derecho, que yo le llamo mi pie bueno. Este pie izquierdo no es tan fuerte, no logro el mismo equilibrio en esa pierna. Y a través de entrenamientos unilaterales y ejercicios he logrado un poco equilibrar. ¿Pero qué otro consejo me podrías dar? Porque estos dedos me los operé a los casi 16 años. Ajá. Obviamente el desarrollo de mi pie ya estaba completo. Entonces, pues, la falange es muy corta. Ya todos así de que lo enseñe. No se nota. Eso es lo peor. O sea, no, solo claro. Adentro no está igual. ¿Qué podría yo hacer para equilibrar esto y que no me represente un dolor a futuro?
Desde como cosas simples en tu casa. Por ejemplo, cuando te vayas a meter a bañar, que nos desvestimos, nos quitamos la pijama, te propongo que recojas literalmente tu ropa con los pies. Entonces lo tomas y ya lo acercas si quieres a tu mano, tampoco que vayas brincando, ¿no?, en un solo pie, pero que puedas hacerlo como mucho más funcional.
Ok, me gusta.
Bajes las escaleras y suba las escaleras descalza.
Eso sí lo hago. Exacto. Esos 3 deditos se mueven juntos, pero bueno, o sea, mejor te voy a ir a buscar para dejar de exponerme aquí.
No, está perfecto.
Oye, cuando empecé en la industria del fitness, como coach, se hablaba del estiramiento y era el estiramiento previo a entrenar y era un estiramiento, calentamiento, todo ahí revuelto. Conforme esto fue avanzando, ahora se habla más de sí este calentamiento y la importancia, pero de hacerlo con a lo mejor no estiramientos estáticos, sino dinámicos o movilidad. ¿Qué tanto hay de cierto en esto? Porque las ideas van, vienen. ¿Qué debemos de hacer antes de un entrenamiento? Y ahorita nos vamos a ir por secciones y disciplinas, pero ¿qué debería yo de hacer y por cuánto tiempo?
Buenísimo, pues una sesión de ejercicio completa se divide en tres etapas y tú eres la experta en esto mucho más que yo.
No, tú dale.
Pero es el calentamiento, el entrenamiento y el enfriamiento. En el calentamiento se necesita hacer ejercicios de movilidad activa, sí o sí. O sea, es preparar, te prepara el cuerpo. O sea, estamos elevando ligeramente nuestra temperatura corporal, estamos lubricando nuestras articulaciones, dándole señales a los músculos y a los nervios para que sepan que va a venir una demanda, ¿no? Entonces hay que dedicarle un ratito a la movilidad durante el calentamiento.
Hay movimiento, o sea, esto de llegar y estirar, y lo estoy haciendo para los que estén viendo en YouTube, pero que es muy típico, voy a jugar fútbol, cascarita, tan, 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 exacto, me estiro una pierna, me estiro otra pierna, me detengo, quién sabe qué hacen, boom, vámonos, tendón de Aquiles, truena.
Adiós, exacto.
¿Cuánto tiempo debería de calentar? Y si voy a entrenar, por ejemplo, fútbol, en donde uso todo el cuerpo, pero me voy a centrar más en las piernas, en el tren inferior, ¿debería de dedicarle más tiempo a la zona que voy a trabajar?
Claro, por supuesto. O sea, si te toca tren inferior, pues hay que trabajar la movilidad de tren inferior. Y se propone pues que se vayan por articulaciones, ¿no? O sea, la movilidad de tobillo, rodilla, cadera. Así de simple. O sea, darle un minuto a cada zona. No nos tardamos mucho. No de un minuto de movilidad de ambos tobillos, otro minuto de movilidad de las rodillas y un minuto de movilidad de cadera como mínimo. O sea, en 5 minutos... tú deberías de estar listo, lista para empezar tu entrenamiento. Ahora sí, tu ejercicio de fuerza, tu partido, lo que te toque.
Como mínimo.
Como mínimo.
Si ya están más grandecitos y sus articulaciones tardan más en lubricarse, hay que invertirle tantito más. Luego, exacto, hago la parte medular, que me refiero a la parte del entrenamiento. Sí. Y normalmente, por ejemplo, con el peso puede ser progresivo el peso, ¿no?
Sí.
No empiezo con mi peso máximo si nada más calenté 5 minutos. Y luego hablaste del enfriamiento. Este enfriamiento es ahora sí un estiramiento. Aquí sí hay estiramiento estático. ¿O qué recomiendas?
¿Qué crees? Que la evidencia actual demuestra que haciendo ejercicio de fuerza, si tú estiras, puedes perder las ganancias de la hipertrofia muscular que ¿qué? Acabas de entrenar. Exacto. Entonces, lo que se tiene que hacer ahora es ejercicios de movilidad o prácticamente hacer como una sesión de bajar tu frecuencia cardíaca, puede ser caminata ligera, pero ya no se recomienda el mantener un estiramiento estático durante más de 15-20 segundos porque va a reducir la capacidad de contracción de las fibras musculares para la hipertrofia.
Me encanta. Exacto. Bueno, no me encanta, pero
okay. Es nueva la información, sí, exacto.
¿De quién es? ¿Sabemos, o sea, cómo está? ¿O ya es criterio unánime? Yo digo, ya no, nomás ya para empezar a borrar todo. A
no, o sea, habla específicamente cuando se está trabajando un entrenamiento intenso de fuerza.
De fuerza y hipertrofia,
claro, ¿no?
Sí, sí.
Aunque se propone que las sesiones deberían de ser ejercicios aislados. Me refiero a que, o sea, dedicarle una sesión de tu recovery day, que es el día que vas a descansar, entre comillas, uh-huh, ¿no? Que puedas hacer otras cosas. Bueno, dedicárselo ahí sí a la sesión de yoga enterito o a trabajar un poquito más de la flexibilidad.
Sí, sí.
O sea, esas sesiones aisladas van a aumentar la fuerza, no disminuirla.
Y nos van a aumentar el rango de movimiento también.
Articular y muscular.
Vemos mucha gente levantando pesas que lo que le falta es pues el rango de movimiento en todo el cuerpo y todos los tejidos, y entonces ahí vienen lesiones, ¿correcto? O sea, nos ayudaría a complementar y entonces tener una sesión a la semana de estos estiramientos.
Exacto, justamente.
Ok. Qué buena información. Me encanta y lo vamos a intentar. ¿Y por qué, Oso? ¿Por qué limita o atrofia este desarrollo, este crecimiento? ¿Se interpone en qué? ¿En la síntesis de proteína? ¿Cómo sucede? ¿Por qué?
Sí, exacto. Porque al final, para que crezca el músculo, hay varias teorías y ha habido otros expertos aquí que hablan de eso, pero es justo la hipertrofia muscular, ya sea porque se engrosaron las fibras musculares o porque se rompen y se multiplican. Varía, todavía no sabemos así a ciencia cierta cuáles sí de todas. Pero cuando nosotros estiramos, no permitimos que haya justo un engrosamiento de esas fibras musculares. O sea, toda la sangre que se tuvo que acumular, que se congestionó, no dejamos que fluya correctamente, que reparen el tejido. Entonces, digamos que dejamos que salga.
Okay.
Por lo cual sí se proponen que sean sesiones aisladas. O sea, después de haber entrenado fuerza, bueno, un ratito de descanso, movilidad activa para recuperar el rango de movimiento, pero sí sesiones bien largas de estiramiento, mejor en aisladas.
Otro día.
Exacto.
Y que es lo mismo, bueno, no es lo mismo, pero es un poco de la información que tenemos sobre estos baños en agua fría, helada, que al final reducen la inflamación, exacto, de estas fibras y se interponen en el proceso de hipertrofia, ¿no?
Exacto. Entonces, no está mal hacerlo, pero no después de haber entrenado fuerza.
Vámonos a los goles puros y claros. Venga. ¿Qué tengo que hacer para no lesionarme en los deportes o disciplinas más populares? Porque de verdad me entristece ver tanta gente con ganas de ejercitarse, entrándole a un nuevo deporte, está 2-3 meses ya lesionados, unos hasta fracturados, porque no hay un proceso de, pues, adecuado de calentamiento, de enfriamiento y del entrenamiento. Entonces, claro, quiero que nos vayas diciendo cómo son estos calentamientos para ciertas disciplinas. Vámonos con el popular. Correr.
Correr.
Corro. ¿Cómo debería de calentar previo a correr y cuánto tiempo sería el óptimo? Ya si la gente le quiere cortar y nos dices el mínimo, está bien, pero el óptimo.
Claro, vamos a proponer como mínimo 5 minutos.
Va.
Literalmente yo les digo 1 minuto por las articulaciones. O sea, 1 minuto para los tobillos, 1 minuto para rodilla, cadera, 1 para hombros, espalda. En 5 minutos estás lista, listo para correr una canción, hombre.
Sí, no, muy bien. O sea, si no te puedes regalar eso, ya, señores, por favor.
Exacto. Pero sería obviamente darle el rango máximo de los movimientos. O sea, me refiero a que si vas a correr, hay que movilizar tobillos sí o sí, adelante, atrás, puntas, talones, ponerte en puntas, el que puedas hacer tus pies hacia adentro y hacia afuera, porque eso también reduce el riesgo a los esguinces, ¿no? A que me tropiece.
Sí.
Si tiene elasticidad suficiente. Después en las rodillas, no tanto como nada más rotaciones hacia un lado y hacia el otro, pero yo poder hacer un par de sentadillas, regresar a una postura mucho más cómoda, etcétera. Y cadera, unos ligeros good morning, por ejemplo, en el cual te inclinas un poquito hacia adelante, regresas hacia atrás.
Buenos días. Ningún good morning, sí. Buenos días. Aquí usted me habla en español.
Cierto, es cierto. Un buenos días, un ejercicio buenos días.
No.
Movilizar la cadera haciendo círculos será lo importante en algo como correr. Y de complemento, fuerza. Damos fuerza en esas pompas, en la espalda, en el abdomen.
Ese es el complemento, ¿no?
Exacto.
O sea, si corremos, tendríamos que complementar con algunas sesiones de fuerza a la semana. ¿Cuántas dirías tú para evitar lesiones?
De 4 a 6.
Además de correr.
Sí, claro. O sea, de hecho, no se puede correr todos los días, ¿no? Y cada día que corro, tengo que tener un objetivo: distancia, tiempo, resistencia, etcétera. Pero les propongo que sea como, o sea, si van a entrenar la fuerza, sea, bueno, vamos a llegar a mínimo 4.
Yo lo sé, pero explícanos por qué es tan importante que la gente que corre o que ha decidido empezar a correr lo complemente con ejercicio de fuerza.
Porque al final los músculos le van a dar el apoyo a la articulación para que evites lesionarte, para que seas mucho más potente, para que resistas y aguantes mucho más las carreras, ya sea porque estás corriendo medio maratón, el maratón, un Ironman, lo que tú quieras, ¿no?
Te vas a comer al músculo, te vas a desgastar todo.
Exacto.
Y no vamos a poder fortalecer.
Justo.
¿Aquí sí podrías tirar al final o tampoco?
Depende, igual se propone que sean como sesiones aisladas, pero si es más una sesión de correr, adelante. Pero si es entrenamiento de fuerza, en una sesión aparte.
Okay. Entonces ya hablamos del calentamiento para el entrenamiento de fuerza, ya hablamos del calentamiento para los que corren. Vamos a hablar del calentamiento para pádel y creo que podría aplicar incluso para tenis. Y es
claro,
que hoy parece que algo están poniendo en el agua porque la cantidad de padelistas está muy impresionante.
Sí.
Y parece una secta. Entonces, por lo menos, no se lesionen. ¿Qué hacer para no lesionarme y poder seguir jugando? Porque las bajas son muchísimas.
De calentamiento, así
sí,
entrando. Movilidad de muñecas, adelante, atrás, a los lados, ¿va? Flexiones, extensiones y desviaciones, así se llama. Los codos también, obviamente.
El codo de tenista, que también sucede en el pádel, es algo muy común.
Muy común.
Y bueno, pues el uso es constante sobre la misma parte del cuerpo, pero ¿cómo puedo evitar estas lesiones?
Justo trabajando desde la movilidad, ¿no? Dándole en un inicio, pues, el peso que necesita el cuerpo para moverse. Me refiero a que puedan hacer flexiones, extensiones, o sea, acercar las manos a sus hombros, a su pecho y extenderlas fuera, y poder también trabajar ejercicios de pronosupinación. O sea, que la mano vaya hacia el piso, eso es prono, y que la mano vaya hacia el sol, eso es supino.
Giro las manos.
Exacto. Entonces yo le estoy dando la movilidad que necesita en un inicio los codos para evitar, obviamente, o reducir el riesgo de tener un codo de tenista.
En el pádel y en el tenis, entonces, al usar todo, aunque me enfoque en el codo y en los brazos, hay que calentar entonces todo. Entonces, claro, si nos diste 5 minutos para tren inferior a los que corren y a los que íbamos a hacer sentadillas, serían 10 minutos para las padelistas, claro, y padelistos.
Sí, y además les propongo muchísimo, sobre todo a los que hacen padel, ejercicios de rotación de tronco. O sea, que puedan llevar su mano derecha hacia su lado izquierdo, o sea, que giren el tronco por completo y luego el otro lado, porque son ejercicios también que al estar jugando pádel tienen que rotar mucho el tronco y entonces les duele la espalda media, más o menos con la altura del brazo, les duele porque no tienen la movilidad para poder hacer rotaciones de su espalda.
Otra lesión común son los tendones, ¿no?
Claro.
Y las rodillas, porque hay mucho frenar y adelantar, y aquí también nos serviría lo mismo que dijiste en los otros calentamientos, ¿no?
Claro, okay. Sí, mientras se trabaje en movilidad, y aparte hay, bueno, un montón de ejercicios de movilidad, ya sea para preparar al cuerpo o para descansarlo o simplemente para mejorar nuestra salud. O sea, es que ahorita que estamos sentados, yo llevo ya un rato moviendo los pies, por ejemplo.
Sí, también aquí, mira.
Exacto, que nos podamos mover un poquito.
Ya vamos a hacer estos podcasts arriba de una caminadora.
Sí, por favor.
Sí, sentimos que es lo más congruente.
Claro.
Colágeno, glucosamina, condroitrina. Es que tengo con la palabra condroitrina y ashwanda, que es un adaptógeno, un tema. Pero ya los dije. Entonces, de estos tres que te acabo de decir, que pues, son muy recomendados a veces hasta en los gimnasios, que empiezan cada vez a popularizarse más, ¿cuáles tienen realmente un efecto? ¿Para qué me sirven? ¿Serían buenos? O sea, si hay alguien que quiere mantenimiento o le duele la rodilla, sí, no, ¿cómo?
Claro, el colágeno es un gran auxiliar para trabajar la flexibilidad de nuestros músculos, nuestros tendones y nuestra articulación. Entonces, cada vez hay más evidencia, todavía falta investigar mucho más, pero el colágeno yo lo veo como una gran opción, sobre todo en mujeres arriba de 35 años, sobre todo en mujeres arriba de 35 años, peri o ya en el periodo menopáusico. Entonces les viene increíble para además reducir su dolor corporal en general. Les viene increíble. La glucosamina va a ser como un lubricante al final para las articulaciones. Entonces va a disminuir el riesgo de que haya un desgaste continuo y que pues estén bien preparadas para las demandas que les tocan en el día o que nos tocan en el día. La condroitina va a reparar el cartílago articular, o sea, parte también como de las esponjas que están apoyando la cápsula, la conexión de hueso con hueso. Entonces el desgaste va a ser mucho menor. Además de otros como el omega 3, va a disminuir la inflamación. Obviamente la proteína como la construcción muscular. La vitamina C va a ser un auxiliar para la producción de colágeno. La vitamina D, magnesio.
Sí, sí, sí.
Exacto.
Me encanta. El magnesio incluso para reparar, dormir. Oye, exacto. ¿Cómo saber si tengo una lesión? ¿Tengo que ir a ver a algún especialista o simplemente tengo un tronadero? ¿Cómo lo detecto? Porque a mucha gente le truena el cuerpo.
Me gusta explicarles a los pacientes que las lesiones musculoesqueléticas ocurren por tres cosas en específico: movimientos repetitivos, posturas mantenidas o accidentes. Y un movimiento repetitivo es que yo estoy 8 horas en la computadora, no siendo pues lo que necesite yo hacer porque es mi chamba, pero son 8 horas que me puedo lastimar el túnel del carpo, por ejemplo. O una postura mantenida. Yo cuando estaba de paramédico, por ejemplo, era cubrir eventos y estabas con tu faja o bueno, tu cinturón, que tienes todo tu material que pesa, tus botas de seguridad, pero de pie 8 horas o más, o sea, 12 horas. Entonces pasa por una de esas dos, o un accidente, una caída, un golpe, lo que sea, ¿no? Pero el tema es que cuando se manifiesta como dolor, como incomodidad, ya hay que echarle un ojo, ¿no? Porque ya no está siendo funcional para nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo truena, lo que tú escuchas pueden ser dos cosas. Si truena una sola vez, pueden ser burbujas que hay en las articulaciones que se liberan del espacio intraarticular, adentro de la articulación, y listo, es una burbuja de gas y descansa.
Como cuando estoy haciendo ejercicio y hace mucho que no hacía, que esto le pasa a muchas fitters que acaban de entrar a los programas nuevos, hago un desplante y siento como que me truena, pero no hay dolor, ni siquiera hay una molestia, hay un traca traca nada más que después deja de suceder. Claro. Esto entonces podrían ser esas burbujas, que está muy interesante lo que nos platicas.
No, más bien eso es si solo ocurre una vez, como tronarte los dedos, que hay gente que se truena los dedos y listo. O sea, un ratito y a las dos horas se puede volver a tronar, son esas. Más bien lo que tú platicas son fibras miotendinosas, o sea, o el músculo o el tendón que está en la articulación y está brincando mientras está frío. Cuando el cuerpo está frío, digamos que está un poco más pegado, ¿no? Entonces brinca dentro de la articulación y se puede escuchar que truena y truena y truena cada movimiento con cada desplante. Si fue en un solo desplante y listo, o sea, en el siguiente ya en otro no, sí fue por los gases, pero no es malo. O sea, en realidad es una forma de señal del cuerpo de que pues, lo has usado durante 35, 40, 60 años y todo bien. Si duele, sí compromete tu función y es cuando debería ser importante verlo. Pero si no, no pasa nada.
Es el uso de la máquina.
Exacto.
Oye, justo te iba a decir, porque pues a los niños no les truena.
Exacto.
¿No? O sea, más bien empieza a tronar. Oye, y por ejemplo, el psoas o estos flexores de la cadera, que cuando haces un abdominal y bajas las piernas, es muy común que truene. ¿Es un poco de lo mismo o podríamos ya estar hablando de algo que sí podría ser una lesión? Porque es muy común, no sé si me explico. O sea, te acuestas sobre la espalda, mueves las piernas en posición tijera o las bajas y a nivel de ingle,
claro,
para darme a entender, empieza a tronar.
Sí, pero eso es justo más la articulación coxofemoral y los tendones que están ahí protegiendo la articulación, los ligamentos. Entonces son más bien fibras que al quererlo proteger, pues brinca de un lugar a otro. Pero lo mismo, si no duele, no pasa nada. Es también la adaptabilidad de tu cuerpo, es tu compensación muscular, o sea, para que tú tengas esa postura. Pero no pasa nada si no duele. Eso quiero ser muy enfático.
Sí. Y esto podría mejorar si no me gusta este tronido.
Claro.
Con, por ejemplo, los ejercicios de movilidad previo a entrenar, porque luego empezamos, exacto, a hacer estos abdominales con giros en las piernas y trac, trac, empieza a tronar. Pero, exacto, cuando haces una movilidad adecuada, la verdad es que se reduce muchísimo.
Exactamente, justo con movilidad y también fuerza. Depende de cada caso y cada paciente, pero hay personas que necesitan más bien trabajar un poco más la lubricación de su articulación, el rango de movimiento, y hay otros que necesitan fortalecer esa zona.
Tú trabajas mucho con adultos y trabajas con un grupo de adultos mayores a los que entrenas, lo cual me parece increíble. Y te voy a decir algo. Según estadísticas, 2 de 3 adultos sufrirán una fractura debido a una caída. Y a causa de esta fractura, y estoy hablando de adultos arriba de 64 años, a causa de esta fractura, muchos de ellos, hasta el 15%, podrán perder la vida en el lapso de un año. Y esto, pues al final de cuentas, nos habla de lo frágil que puede ser el cuerpo, sí, si no hay músculo, y sí, si hay una densidad ósea más baja, etcétera. Pero vi un video tuyo que me encantó, que hablaba de cómo aprender a caer. ¿Tú nos podrías narrar? Porque creo que si esto lo pudiéramos pasar a más personas, o sea, yo pienso en mis papás que están súper ágiles y todo, pero si supiéramos caer, podríamos evitar muchas de estas fracturas. Digo, además de el músculo, los nutrientes, el hueso, todo lo que ya sabemos, ¿cómo caer?
Claro, tienes toda la razón. Y mientras más grande es la persona, tenemos que estar midiendo pues su riesgo a caídas, ¿no? De hecho, se divide como un semáforo. O sea, verde, pues poco riesgo, amarillo, mediano, y rojo, alto riesgo a caídas. También se tiene enfermedades como demencia, Alzheimer, etcétera, ¿no? Parkinson, por ejemplo. Pero bueno, mientras más cercano sea al rojo, más peligro. Y una forma muy común de enseñar a caer, claro que en el momento es complejo, como que te vienen todas las ideas en la cabeza, pero es prácticamente hacerte bolita. O sea, en esto les propongo que metamos la cabeza, que no pongan las manos, porque las fracturas de muñeca y de codo son altas. O sea, es envolvernos, protegernos y tratar de caer lo más de ladito que se pueda.
Posición cochinilla.
Como posición cochinilla, exacto. O sea, tanto para no dar el golpe en la cabeza hacia adelante o hacia atrás, o sea, tratar de evitarlo, como para no fracturarnos o lastimarnos una zona más cercana a nuestro cuerpo. Entonces, si yo caigo de ladito, pues voy a disminuir el riesgo a que sea una fractura. Y obviamente aquí está cosas que ya has dicho y que has repetido un montón. Entre tu alimentación, tus ejercicios de fuerza, o sea, el músculo te protege, te sostiene. Si tienes más músculo, menos riesgo a fractura vas a tener.
Es tu armadura, es tu colchón, exacto, es tu botarga con la que andas por la vida para que no te caigas. Sí, y digo, esto está súper bueno aprenderlo, pero entiendo que también que pues, si es una caída, que normalmente las caídas no son esperadas, pues a claro, veces en lo que te acuerdas que había que caer como cochinilla puede pasar un tiempo.
Sí pasa, pero justo, claro, es diferente la habilidad que puede tener alguien de 25 o alguien de 80, ¿no? Pero sí hay como una transición en la que se puede apoyar un poquito de lado. O sea, mejor trabajar una lesión en el hombro, ¿no? Que es muy incómoda, etcétera, pues a un riesgo mucho más grande, en ¿no? Una sí, hemorragia, la vida, etcétera.
Cabeza,
¿no?
Cadera, todo.
Exacto.
Ay, Oso, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos faltan dos secciones que para mí son las favoritas. La primera se llama De la cama a los tenis. Sí. Y son tips prácticos que elegimos y que la gente nos ha preguntado. Ahí te va. Dime los tres no negociables para evitar lesiones y poder seguir ejercitándonos en lo que sea, el deporte que sea, la disciplina que sea.
Movilidad, sí o sí. O sea, ejercicios de movilidad tenemos que hacer como calentamiento, como sesiones aisladas, como quieran, pero movilidad. Descanso, aprender a descansar, ya sea entre series, cuando yo lo necesito en el ejercicio, o dormir, o sea, aprender a dormir, tomarme mis breaks, porque hay gente que no sabe descansar. Y alimentación. O sea, alimentación con e involucra ahí también la hidratación. O sea, es que todo lo tenemos ahí, Denise. Tiene que ser una combinación entre que sea coherente para nosotros y así podemos evitar cualquier tipo de lesión o malestar en nuestro cuerpo.
Se fijan cómo los puntos casi siempre son los mismos, pero por favor, mujeres, hombres, padelistas que corren, ciclistas, no inicien su práctica sin un calentamiento porque la van a hacer por un menor tiempo. Y si realmente la disfrutan, regálense 10 minutos. Lleguen a la cancha o a donde lleguen 10 minutos antes y convenzan a los otros para que sigan jugando con ellos de calentar. Y en el ejercicio de pesas, pues bueno, ya lo saben. En fit, perfecto, sí lo hacemos. Solo si había dudas. Y ahora la opinión valiente. Ya sabes cuál quiero que digas porque es tu opinión valiente favorita para mí. Venga.
Si te lesionaste en movimiento, no esperes recuperarte en reposo. Y eso es muy cierto porque, o sea, las bondades que tiene el movimiento en el cuerpo son increíbles, Denise. No hay una enfermedad en el mundo que prohíba moverte. Ni una enfermedad, ninguna condición. Es que la que quieras, cáncer, diabetes, hipertensión, Alzheimer, Parkinson, fracturas, esguinces, disecciones medulares, todas necesitan moverse. Es que la que quieras. Claro, hay que dosificarlo, entrenarlo, el contexto, sí, ya lo sabemos. Y entonces aquí yo también les propongo que muévanse como puedan, pero muévanse.
Gracias, Oso.
A ti.
Oye, hay mucha gente que va a querer saber más. Todos estos ejercicios de los que hablamos y que narramos aquí, los tienes tú en contenido, en tus redes. Obviamente pueden ir a tu clínica. Pero ¿dónde te encontramos si queremos ver más, escuchar más, poner en práctica estos movimientos?
En redes sociales estoy como Oso El Fisio, en todo, en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, donde quieran, ahí me pueden encontrar. Y mi clínica se llama MOS Fisioterapia. Estoy en la ciudad de Querétaro. También tenemos redes sociales, MOS Fisioterapia. Pero atendemos presencial y online, entonces...
Era lo que quieran. Te iba a decir, das consultas online, sí, ¿no? Y trabajas mucho con la tribu Fit y eso está padrísimo. Exacto. Y bueno, si te gustó este episodio, si te sirvió la información y quieres que sigamos compartiendo herramientas de valor para disfrutar y vivir mejor esta única vida, por favor, danos like, suscríbete en el canal de YouTube, que es la única manera que tenemos para poder seguir haciendo esto. Y nos vemos en el próximo episodio.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.